Hay nueva novela de José Javier Abasolo en las librerías. ¿Cómo?, se preguntarán ustedes, si hace apenas 6 meses se publicaba Una del Oeste. Pues sí, José Javier ha decidido, según parece, ponerse muy activo. En todo caso, se lo preguntamos. José Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues muchas gracias. Bueno, ha sido una coincidencia. Esta novela la tenía escrita ya por vicisitudes del mundo editorial y personales. No se había todavía publicado. Y cuando una editorial Tartalo me llamó diciendo que estaban interesadas, pues justo estaba a punto de publicarse Una del Oeste. Entonces, bueno, hablé con ellos para explicar la situación y han dejado pasar unos cuantos meses. Pero bueno, imagino que como se acercan Navidades, pues les habrá interesado. Y yo qué voy a decir, pues como autor encantado de que me publiquen. Otra cosa es que, bueno, dos en un año, me parece que intento saturar el mercado, pero no es así. Son dos novelas diferentes y yo creo que... Que bueno, ¿qué voy a decir? Como todo, que merecen la pena las dos, claro.
Bueno, te voy a decir una cosa. A la velocidad que van los temas, 6 meses ya es muy antiguo. O sea que los libros desaparecen de las estanterías rápidamente.
Sí, eso por desgracia es así, ¿no? Y antes esas librerías que nos gustaban tanto a todos y que tenían fondo, etcétera, pues cada vez el fondo es menor.
Es más estrecho. Sí. Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos una decisión peligrosa. No sé si tiene más novelas de estas guardadas en los cajones esperando a ser publicadas.
No, de momento no. A partir de ahí iré al día.
Vale. Bueno, Una decisión peligrosa es una novela que se bautiza como ucronía. Y se dice en la solapilla que ya había practicado este noble arte con el aniversario de la independencia, una novela de hace 8 años, que por cierto fue premio Farolillo de Papel del Gremio de Libreros de Vizcaya. Yo ahí te discutiría un poco, José Javier. Yo entiendo que Una decisión peligrosa sí es una ucronía porque parte de un desfase en un momento de la historia, pero El aniversario de la independencia es una novela futurista. Habla del futuro, bueno, donde las cosas son diferentes.
Sí, El aniversario de la independencia en realidad se plantea en una época muy cercana a la del año en que se escribió, o un futuro muy próximo, muy próximo. En ese sentido, no es estrictamente ucronía, pero bueno, desde el momento en que plantea un hilo histórico que razonablemente no se va a dar, pues igual se puede hasta considerar, ¿no? Para,
con flexibilidad,
¿no?, para empezar a explicar, porque si ya empezamos con ciertas diferenciaciones, pero bueno, sí, en ese sentido ya hemos hablado alguna vez y creo que tienes razón.
Bueno, en todo caso, Una decisión peligrosa es claramente una ucronía, se ambienta en 1940, obviamente la referencia ahí sería SSGB de Len Deighton, ¿no?, donde los nazis han invadido Inglaterra y demás. Aquí lo que ocurre es que el Reino de Navarra existe en 1940, y está ahí metido pues en el jaleo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Y mientras todo eso está ocurriendo, pues se produce un asesinato y lo que suele pasar en las novelas de José Javier Abasolo. ¿De dónde te viene la idea? ¿Cómo surge? ¿Cómo la pones en marcha?
Bueno, a mí como lector siempre me han gustado las ucronías. Uh-huh. Además, como lector de novela negra, gran parte de las ucronías, no todas, son novelas negras también, ¿no?
Algunas de ellas, sí. SSGB, por ejemplo, es una novela negra.
Y bueno, tenía ganas de hacer algo de ese tipo, ¿no? Entonces me vino la idea. Además, la idea me vino de la parte que quizás el lector considere menos verosímil, aunque yo creo que se puede explicar, ¿no? Me vino la idea de imaginarme una Navarra independiente, que eso es bastante fácil de imaginar, puesto que en su momento lo fue. Luego pues, hubo el quinto centenario, se celebró hace 2 años, intentó recuperar la independencia, etcétera. Es un tema ya pasado. Pero me vino la idea de construir una Navarra independiente y protestante, que es donde casi me dio un poco de vértigo, ¿no? Porque la gente puede asimilar que Navarra en una colonia sea independiente, puesto que lo fue en el pasado y la historia podía haber seguido siendo así. Pero todo el mundo me decía, pero bueno, vamos a ver si aquí hemos sido más católicos que el Papa.
Claro, entonces...
Bueno, es que la idea de la colonia me vino precisamente de la propia historia navarra, que curiosamente, mucha gente no lo sabe... la primera vez que se tradujo la Biblia de euskera la tradujo un pastor protestante, un sacerdote católico, y cuando llegó la Reforma, Jonas Leizarraga, se pasó al protestantismo y fue por impulso de una reina de Navarra, también protestante, Juana III de Alvedres, ¿no? Entonces, en aquella época, no era tan raro que cuando un monarca, un príncipe, un gobernante cambiaba de religión, la población en masa le siguiera.
Hombre, acuérdate de Enrique VIII.
Sí. En este caso, efectivamente, en este caso, pues por las circunstancias sociológicas o de otro tipo, yo no soy ni historiador ni sociólogo, no ocurrió, pero parto de la base de que podía haber ocurrido. Y entonces, una Navarra protestante, bueno, pues si siendo católicos han sido lo que han sido o hemos sido lo que hemos sido, pues siendo protestante, pues a saber qué podía haber ocurrido, ¿no?
Pero igual es más discutible que los jesuitas sean protestantes.
No, es que en mi novela no aparecen jesuitas.
Bueno, el padre Arrupe
aparece el padre Arrupe, pero claro, en la línea histórica, digamos que creí yo de que Navarra era protestante, uh-huh. el padre Arrupe también lo hubiera sido. Sigue siendo un misionero que está haciendo su labor en Japón, solo uh-huh. que en vez de en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de la Iglesia Reformada Navarra.
Uh-huh. Hombre, la ucronía es lo que te permite, ¿no? Cambiar las cosas. De sí. hecho, tú adjudicas a Francisco Javier la creación de los jesuitas.
Sí, porque vamos a ver, en principio son cosas, digamos, diferentes, ¿no? Francisco Javier, cuando defendió la independencia de Navarra, todavía no se había dado, no es ese cambio, al final el cambio no fue total, ¿no? Pero no existían esos reyes que eran protestantes, entonces lo lógico es que hubiera sido católico, como hasta Enrique VIII en Inglaterra, que tú antes has citado, pues todo el mundo era católico. Lo que no se puede hacer es falsear la historia es la que es. Una vez que écheme que en una ucronía cambias una posibilidad, un hilo histórico, lo transformas, bueno, ahí sí te permite mayor juego, pero no vas a cambiar lo que ya existía, ¿no?
Bueno, la verdad es que, como decía, las ucronías te permiten unas alegrías de cuidado.
Hasta cierto punto, porque a mí, perdona que te interrumpa, la ucronía que a mí me interesa, como escritor, porque como lector puede disfrutar con cualquier otro tipo de lecturas, es la que, digamos, es más razonable y verosímil. Yo siempre suelo comentar, cuando me preguntan, digo, pues bueno, para mí no me parece razonable, aunque hay alguna novela de ese tipo, y bueno, y no la he leído, pero bueno, puede estar incluso interesante, que el Imperio Romano se mantenga hasta hoy en día, casi incólume, ¿no? Eso no es razonable. La novela con esa tesis puede ser muy divertida y hasta muy buena literariamente, pero no es el tema que a mí me gusta. A mí me gusta la ucronía que puede ser razonable, verosímil. En ese sentido, yo intento crear una, pues bueno, que un reino de Navarra independiente, con esa particularidad de que los reyes, la reina Juana consigue que su mensaje llegue y la población se haga protestante, y entonces además dentro de un contexto histórico real, que es la Segunda Guerra Mundial.
Sí, que por un lado tiene a una Francia ocupada por los nazis y por el otro a Franco, que por aquello del catolicismo y demás, pues ahí tiene un jaleo con Navarra, ¿no? Y en medio aparece un arzobispo asesinado en un burdel.
Sí, bueno, eso ya... Todo tiene su explicación dentro de la novela, por supuesto, ¿no? Hombre, ahí sí me interesaba además el contraste que había entre esa Navarra protestante, una Navarra que ha subsistido milagrosamente, tan milagrosamente que de hecho en la vida real no ocurrió, no ha subsistido milagrosamente como Estado independiente, entre dos grandes potencias como Francia y España, dos grandes potencias sociológicamente e incluso oficialmente católicas, siendo un pequeño país protestante, ¿no? En ese sentido, al ser asesinado el arzobispo católico, parece que hay un argumento más para que Franco, como defensor de la religión católica, pues intente otra vez anexionarla e invadirla. Aparte que ese reino de Navarra ha sido tradicionalmente una especie de semiprotectorado inglés. De ahí que conserve su independencia, según se explica a lo largo de las páginas. No hago una explicación de estas farragosas porque me parece que no me gusta como lector, entonces tampoco lo hago como escritor, pero bueno, sí voy dejando caer algunos datos en la novela, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen el peligro de que se use como excusa ese asesinato, con lo cual pues todavía hay más interés en resolverlo, ¿no?
Y luego, pues claro, tenemos a la típica pareja de investigadores. Uno de ellos descendiente de portugueses, pero nació en Bilbao. Y bueno, el otro en Eibar, ¿no?
Ya que he quitado España a Navarra, me he permitido darles Portugal, ¿no? Es una especie de guiño humorístico, pero bueno, partiendo de la base de que también Portugal fue España, solo que al revés que Navarra, se recuperó en un momento dado su soberanía, ¿no? Entonces, bueno, hago ese tipo de juegos en la ucronía, que son los dos juegos únicos que hago, porque luego procuro que el contexto histórico sea el correcto. Y bueno, este detective es católico, hijo de españoles, portugueses en este caso, ha llegado en su carrera a lo máximo que podía aspirar, porque piensa que por ser católico pues no puede ascender, y por una serie de intereses políticos le ascienden, ¿no? Es un hombre pues ya cuarentón, con un poquito, no excesivo, de sobrepeso, pues como podemos ser muchos, por desgracia, y que vive más o menos resignadamente bien, y bueno, y encuentra esa oportunidad, ¿no? Decide aprovecharla. Y luego hay otro policía, un policía más joven, un policía ya, digamos, del establishment oficial, navarro protestante, pero que enseguida congenia con su nuevo jefe y pues que quizás por ese joven todavía tiene ilusión en lo que hace.
Como el asunto también es, además de político, religioso, también tiene un importante papel un noble metido a cura, que es ascendido y que acaba visitando a Pío XII, del que era amigo. Ahí igual le pegas un lavado de cara a Pío XII, ¿no?
No, bueno, lógicamente no es un lavado de cara de Pío XII. Pío XII es una figura histórica controvertida. Algunos dicen que bajo cuerda protegió pues a judíos y a disidentes. Otros dicen que, en cambio, pues estuvo aliado a los nazis. Yo no entro en eso, pero como me interesaba la figura del sacerdote católico navarro, que era amigo suyo, pues tenía que hacerle más cercano. ¿Vale? Entonces, al hacerle más cercano, quizás efectivamente se produzca ese efecto indirecto de lavado de cara, ¿no? De hecho, en la misma conversación que tienen, pues explican algunas de las cosas que se le achacan y que la admite o que no admite, ¿no? Pero vamos, la finalidad era meramente instrumental. Aparte que, como ya he dicho, pues siendo una ucronía, he procurado que el contexto histórico sea formalmente, por lo menos, lo más correcto posible. Luego los personajes, según la situación, pues pueden pronunciar palabras que en su vida real igual nunca pronunciaron. Eso ya, como no tenemos una máquina de estas del tiempo para averiguarlo.
Bien, en todo caso sería dificilísimo saberlo, porque aunque tengas la máquina, a ver quién le pilla a Pío XII diciendo yo soy seguidor de Hitler, pero
sí,
bueno.
Sí, efectivamente.
Bueno, en cualquier caso ahí tenemos a los protagonistas y luego obviamente están los secundarios y el misterioso asesinado, que obviamente tiene una historia, pero claro, como se trata de una novela de misterio no vamos a desvelarla. Pero sí hay, una vez más, esas relaciones donde tú te has tenido que trabajar también el pasado de los personajes en un contexto muy diferente del histórico, ¿no? Yo no sé muy bien cómo te has ido arreglando ahí para que todo ello encaje en ese escenario que tú has planteado.
Bueno, yo no solo en esta novela, sino en otras, aunque igual no doy todos los datos, cada vez que creo un personaje, pues tengo todos sus datos. Es decir, pues puedo saber qué periódico lee, aunque luego no aparezca en la novela, porque eso me permite también luego pues ser coherente al desarrollar el personaje, ¿no? En este caso, pues los personajes tampoco tienen tantas aristas, son policías o son políticos, cada uno con su historia, lógicamente una historia que encaje primero en la realidad que he inventado yo y luego en la realidad auténtica que también está en el contexto, ¿no? En ese sentido, uno de los protagonistas, que no es policía, es un historiador metido a político, lo cual me facilita incluso el jugar con el hecho de si la historia cambia o no cambia, ¿no? Él, por ejemplo, en la novela dice que algunas veces había pensado escribir una ucronía en la cual Navarra no era independiente, ¿no? Bueno, eso de vez en cuando me gusta hacer ese tipo de guiños que, bueno...
Eso lo hizo Philip K. Dick en El hombre en el castillo. Sí, era el eje había ganado la guerra civil y alguien escribe un libro donde la había perdido, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, pues esas cosas que yo creo que dentro de la trama pues quizás no sean tan trascendentes, pero que ayudan a situar a los personajes incluso pues en momentos, digamos, de para el lector pues hasta de distensión, ¿no?
Puede parecer un detalle un poco tonto, pero te lo pregunto. Esta novela es sensiblemente más corta que las últimas anteriores. ¿Se debe a que por aquel entonces escribías más corto o simplemente que la trama te daba para lo que te daba?
No, yo creo que es lo último, es decir, tan absurdo es una historia que necesita muchas páginas hacer un relato corto como una cosa que te va a ocupar 5 páginas intentar alargarla por alargarla, ¿no? Normalmente cuando empiezo una novela tengo más o menos clara la historia en la cabeza, sé sobre todo que eso es una ventaja, quién es el asesino, incluso los motivos, y luego pues bueno, pues se trata de encontrar el hilo argumental que pueda interesar al posible lector, ¿no? En ese sentido, pues la novela sí es algo más corta. Quizás no tanto, porque como las tipografías de las editoriales a veces son diferentes, sí tiene menos páginas que las últimas, pero en el ordenador también tenía menos, pero igual no tantas. Pero vamos, lo que está claro es que si a mí algún día me dijera una editorial, tienes que escribir una novela con solo 150 páginas o 200, hombre, si me dan un talón muy alto, pues igual haría esfuerzo, ¿no? Pero no me saldría, es decir, la historia tiene que tener la duración que uno cree que debe tener, que puede estar equivocada. Hay gente que puede pensar, pues me gustaría que se hubiera ahondado más en este tema o creo que tenía que haber quitado esto, ¿no? Pero bueno, es que ahí, como nunca llueve a gusto de todos y el que decide soy yo, pues,
claro.
Pues ahí están las cosas.
Hay una cosa que también te comenté cuando publicaste Una del Oeste y es que cada vez más te vas inclinando por hacer la narración diálogo. que en este caso todavía es mucho más importante porque todos esos datos que das sobre la situación a la que tiene que acostumbrarse el lector y a los hechos que ocurren, tú los vas incorporando a los diálogos de los personajes en un esfuerzo que igual te sería mucho más sencillo poner unas notas y quedarte tan ancho, pero se ve que a ti te gusta el dialogar.
Bueno, sí me gusta el diálogo como lector, como escritor, creo que favorece una fluidez en la narración. Y luego lo que has comentado tú, también lo he pensado a veces, ¿no? De hecho, tenía escrito un capítulo casi casi explicando la situación de Navarra, pero lo quité. Creo que al final puede parecer, a mí me ha parecido como lector, entonces como escritor no quiero hacer lo mismo, hasta farragoso, ¿no? Y luego yo creo que, bueno, que tampoco se trata de llevarle al lector como un bebé, no, es que esto es así, así, por esto y por esto, ala, ya está eso, ahora puedes empezar a leer. No, yo creo que el lector, o confío por lo menos que mis lectores, ahí soy un poquito subido de tono, son gente inteligente y que son capaces de incluso si con menos explicaciones de las que he dado, incluso, pues de darse cuenta de la situación. Lo que pasa es que, bueno, es una novela que hay mucho diálogo, la novela negra, y esta es una novela negra en un escenario de una colonia, se presta al diálogo porque constantemente el investigador pues anda preguntando, anda investigando y entonces tiene que hablar con uno y con otro, se presta al diálogo y bueno, y yo creo que es más fluido, ¿no? Es, en mi concepto de literario por lo menos, ¿no? No es que me proponga hacer novelas dialogadas. No es que, bueno, a mí lo que me gusta es una novela dialogada, voy a empezar, también meto las descripciones, etcétera, pero de algún modo cuando voy avanzando en la narración me doy cuenta de que va saliendo mejor y muchas cosas, si lo haces a medio de un diálogo, yo creo que es más fácil de asimilar para el propio lector.
Luego también en la novela hay una serie de consideraciones, de reflexiones incrustadas dentro de la narración, ¿no? Por ejemplo, el mal que se hace queriendo hacer el bien, ¿no?
Bueno, es que es el famoso, el fin justifica los medios. Claro, es un problema filosófico muy fuerte. Siempre en nuestra primera, lo que veo que nos viene a las cadenas es decir, no, eso no, pues, no es posible, no, el fin no justifica los medios, entre otras cosas porque sabemos que con esa lema pues se han hecho muchas barbaridades, ¿no? Pero sí, sí que hay un posible problema moral que subyace en la novela, ¿no? Yo normalmente, lo he comentado alguna vez, cuando escribo una novela, no la escribo para demostrar esto está bien, esto está mal, esto hay que hacer, esto no hay que hacer, porque me parece además que si haces la novela con esos parámetros, pues personalmente a mí no me saldría lo que yo quiero, ¿no? Uh-huh. Pero de algún modo, si escribes una realidad, incluso aunque sea inventada, pero verosímil, pues con cierta honestidad, pues al final van trasluciendo ciertos problemas, ¿no? Y mismo cuando iba escribiendo la novela, y pues tampoco es que me sorprendía porque el que la escribía era yo, pero me daba cuenta de que el tema de la intolerancia pues estaba muy presente, es decir, en este caso los dominantes son los protestantes, los dominados los católicos, pero hemos conocido situaciones al revés, el católico estaba por encima del protestante, en otros países el musulmán oprime al budista o al ateo. Al final, lo de protestante o católico en la novela, que es importante, en el contexto puede ser hasta anecdótico, porque lo que hay es una especie de intolerancia de unos a otros, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, en la novela además se dice muy claramente, conversan dos personajes, uno católico y otro protestante, que cada uno es lo que es, pues casi casi, porque han sido clasificados así, pero que en el fondo ni uno va a misa ni el otro es creyente en
sí, en hay algunos que se manifiestan ateos a lo largo de la narración, ¿no?
Bueno, es que tiene que haber de todo.
Tiene que haber. Bueno, ya ven, religión, política, guerras, asesinatos, como manda investigación.
Es que si no, no sería una novela mía.
De verdad que nunca te has planteado hacer otra cosa. ¿Te gusta tanto la novela criminal?
La verdad es que cuando me planteo una novela, al final, de algún modo, siempre aparecen cosas de estas. Digo, bueno,
muerto, ¿no?
Sí, pues me pasará como al personaje de Morir, que hablaba en prosa sin saberlo, ¿no? Pues lo mismo. Pues, oye, de momento, yo como escritor me siento a gusto y hasta cierto punto, lo que me llega de los lectores también, ¿no? Yo siempre he comentado que tengo la suerte de que mis lectores son muy educados y ninguno me habla mal de mis novelas. Pues bueno, pues que sigan así.
Va a ser que les guste.
Será.
En cualquier caso, no sé si también tus lectores te habrán dicho, ¿de Goico o qué?
Bueno, Goico ya volverá.
Sí, ¿no?
Volverá.
Vale, vale.
Sí, lo que pasa es que también, yo creo que conviene distanciarse, porque uno de los miedos que siempre, bueno, no sé, iba a decir, tenemos los escritores, no voy a hablar por los demás, que tengo yo es repetirme, ¿no? Es escribir la misma novela. Yo vine un escritor de novela negra, que además que tú lo conoces seguramente mejor que yo, y no hace falta ni que te diga el nombre, que es muy bueno, cada una de esas novelas por separado son muy buenas, pero si lees cuatro seguidas has leído la misma novela. Uh-huh. ¿Sabes de quién hablo?
A mí me parece que Ross MacDonald.
Efectivamente. Y ese es el miedo que yo tengo, ¿no?
Sí.
Pero sí habrá una de nueva de Waiku.
No, lo que pasa es que también es cierto que los aficionados a la novela negra, una vez que le han cogido cariño a un personaje protagonista, pues quieren siempre más, ¿no?
Ah, no, me pasa a mí como lector, ¿eh? Sí, claro, eso estoy de acuerdo, sí, sí.
Por eso. Bueno, en todo caso, ya has hecho dos sin Goico, sí, a ver cuándo aparece. Seguro que tienes algo ya escrito por ahí, ¿no?
Algo hay.
Ya, pero la superstición esta de los autores...
No. La verdad es que la idea la tengo y como he escrito ya un número de páginas, pues... aceptable.
Ajá.
Para algo menos que una novela corta, lo hemos hablado antes, pero que sé, yo creo que sí, que saldrá adelante.
Vale.
Pero bueno.
Pues nada, te esperamos aquí como es tradición cuando la publiques.
Vamos a dar un poquito de descanso al lector.
Bueno, esto se lo repito yo ahora mismo. Una decisión peligrosa de José Javier Abasolo, que acaba de aparecer y que estará en todas las librerías, esta vez publicado por Tártaro. Quiero decir que también publicas en diferentes editoriales y de ahí a veces la acumulación de las cosas.
Sí, esto ha sido una coincidencia. La verdad es que estoy encantado con Tártaro. Con Edin también me sigo llevando muy bien y espero seguir publicando con ellos. Bueno, al fin y al cabo, la gente dice, ¿no es un problema? Digo, pues que ojalá todos los problemas sean esos, ¿no? Que tengo en medio una cosa en editoriales.
Que quieren publicar.
Que no es tan fácil. La verdad es que a veces la gente piensa, y es la decimotercera, lo tuyo. Digo, pues hombre, ahora estoy más tranquilo, pero en este país, en cada novela, se empieza otra vez de cero, ¿eh? Casi, casi.
Como era aquello de en Hollywood, vales lo que vale tu último trabajo.
Efectivamente.
José Javier, muchas gracias.
A vosotros.
Y pásate por aquí cuando quieras.
De acuerdo.
Agur.